En Radio Intereconomía, la tertulia capital con Susana Criado.
Y con Fernando Fernández Bravo. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Buenos días.
Muy buenos días, Susana.
¿Qué tal tu fin de semana? ¿Cómo ha ido?
Pues bueno, afortunadamente hizo buen tiempo aquí en Madrid y nada, los paseos y disfrutando un poco de Madrid con sol y buen tiempo.
Muy bien, Fernando Fernández Bravo es responsable de ventas institucionales de Invesco. Gonzalo Rengifo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Ana.
¿Qué tal?
Pues todo muy bien, como bien te dice Fernando, hemos tenido un fin de semana primaveral, esperemos que lo que nos venga por delante sea parecido.
Bueno, Gonzalo Rengifo es director general de Pictet Asset Management para Iberia y Latinoamérica. Ana Rivero, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Hola, ¿qué tal, Susana?
Bueno, hace que nos veo más de un año a todos, estaba pensando, Ana. Os veo por fotito, por algún webinar, pero poca cosa,
Nada, sin vernos estamos.
Sí, os echo de menos. Ana Rivero, responsable de Estrategia de Mercado y ASG de Santander Asset Management en Europa. Y me acompaña también Javier Villegas. Javier, ¿cómo lo llevas?
¿Qué tal, Susana? Buenos días.
Muy bien.
Todo muy bien.
¿Estás en la oficina o estás en casa?
Pues ahora mismo estoy en la oficina.
Bueno, Javier Villegas es director general de Franklin Templeton. Visión general de los mercados, ¿en qué punto estamos? La verdad es que tenemos cascada de referencias, inflación, el crecimiento importante de China el viernes pasado, un 18,3% en el primer trimestre, resultados empresariales que parece que están gustando y están superando expectativas, valoraciones, a mí me da vértigo lo que estoy viendo desde algún índice. ¿Cómo estáis viendo el momento del mercado, Fernando?
Bueno, pues yo creo que lo que tenemos ahora mismo son vientos a favor. Si vemos cómo está la economía americana, pues con datos de desempleo cada vez mejor, con datos de crecimiento de creación de nuevos empleos, pues entre 250.000 y 300.000 cada semana. Las bolsas, pues ya lo estamos viendo, pues máximos el viernes pasado, ¿no? en el S&P 500. Pero también hay que tener en cuenta el crecimiento de los beneficios empresariales. 30% para el primer trimestre del año, el mejor desde el tercer trimestre del 2010. Con lo cual, pues bueno, todos son noticias positivas. Es cierto que vienen también noticias negativas por temas de algunas vacunas, pero aún así creemos que en un entorno positivo.
Gonzalo, tu diagnóstico del momento actual.
Bueno, Susana, yo creo que, como saben los inversores, venimos de un primer trimestre que habíamos comentado ya varias veces que iba a ser un trimestre de volatilidad, un segundo trimestre que va a ser de consolidación de todos estos datos buenos que se estaban comentando desde el punto de vista de crecimiento económico y de lo que es la vacunación, que independiente que tenemos muchos retrasos en Europa, pues habían datos la semana pasada de que en Estados Unidos y en Reino Unido en mayo, 15 de mayo, iban a llegar a un 70% de vacunación, con lo cual la inmunidad de rebaño que se ha conseguido en Israel, por ejemplo, pues hay grandes economías que ya van a llegar ahí, con lo cual, bueno, yo creo que es un trimestre este en el que seguiremos teniendo volatilidad, pero los resultados empresariales, como hemos visto, están gustando y los datos macroeconómicos se están de alguna forma cimentando, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que es un trimestre de transición, pero transición hacia un clico económico de 3 años mismo de crecimiento económico, ¿no?
Ana, ¿y la inflación parece que se ha disipado? ¿El fantasma ahora es menos furioso, menos peligroso que hace 3-5 semanas?
Bueno, lo que yo creo es que la inflación que viene, la nominal, la provocada por los precios de la energía, entre otras cosas, es lógica estadísticamente y es lo que la gente está empezando a ver, porque quien nos está diciendo que no hay que preocuparse por la inflación son los bancos centrales, que son los que realmente tienen que estar detrás de monitorizar si esa inflación es buena, suficiente, baja, alta, y te están, sobre todo en Estados Unidos, asegurando que no van a mover el reloj, ¿no?, de la política monetaria por esta inflación que está viniendo ahora a corto plazo. Así que sí, inflación nominal va a haber, pero no parece que debamos preocuparnos en exceso de momento.
¿Y tú, Javier, cómo lo ves? Además de la inflación, ¿algún otro elemento de riesgo? No sé, las valoraciones, sobre todo en el mercado americano.
Bueno, yo creo que al final el mercado se está debatiendo entre los alcistas optimistas, como decían Gonzalo y Fernando, el ritmo de vacunas, de buenos datos económicos, y como ha comentado Ana muy bien, los bajistas que pueden pensar esos riesgos de inflación, pero bueno, que es verdad que los bancos centrales parece que no, bueno, que no están tan preocupados. Nosotros hemos hecho un estudio en Franklin Templeton que yo creo que es interesante de qué suele pasar el segundo año de recuperación, que es donde nos encontramos ahora. Y ahí se sacan tres conclusiones. La primera es que el mercado, la renta variable americana, el Standard & Poor's, que es donde hemos hecho el estudio, da resultado positivo, o sea que es una buena noticia. La segunda conclusión es que la rentabilidad media es del 12%, es decir, superior a la media histórica, que es del torno al 10%, pero también menor a la rentabilidad que dio el año anterior. Y la tercera, que le ha comentado Ana, es que va a ser un año, y lo ha comentado también Gonzalo, de más volatilidad. Es decir, vamos a ver caídas, históricamente hemos visto caídas del 10%. Así que, como decimos siempre, hay que mirar a largo plazo a la hora de invertir, hay que pensar en los fundamentales y es un año de gestión activa.
Uh-huh. En este escenario, ¿en qué activos, en qué regiones, en qué temáticas veis oportunidad? Empezamos por, Gonzalo, renta variable. Dentro de la renta variable, ¿en qué tipo de compañías, en qué tipo de regiones veis oportunidad? ¿Es vuestro activo favorito para este año?
Bueno, la verdad es que yo, uno de los grandes ventajas que tienen los inversores es que no solo hay un tipo de activos, es que estamos hablando de renta fija y renta variable, pero yo creo que hay muchos otros tipos de activos en los cuales el inversor puede mirar. Empezando con renta variable, es verdad, como bien dice Susana, que las variaciones en algunos mercados, como el americano, están muy ajustadas, es decir, que el recorrido pues ya es menor, pero no es menos cierto pues que ahora mismo, si miramos con las gafas de punto de vista global, ¿no?, con una visión global, bueno, pues toda la zona asiática y emergentes, yo creo que son deberes que tienen que hacer los inversores. Clarísimamente lo hemos visto, como comentabas, que los asiáticos y liderados por China están ya en niveles pre-COVID y, bueno, pues esas economías tienen mucho dinamismo, ¿no? Ahí hay empresas y, sobre todo, hay que elegir las compañías en las cuales nos puedan dar una exposición y buenas rentabilidades. Por tanto, en la parte de renta variable, nosotros estamos ahora mismo mucho más positivos en la parte asiática, estamos más neutrales en la parte americana y europea, y otro de los caballos que entendemos que son ganadores es Japón, ¿no?, dentro de la parte asiática. Y lo que decía además una serie de activos es que yo creo que, además de la renta variable, yo creo que el inversor tiene que mirar activos reales, tema de infraestructuras, la tecnología verde, luego comentaremos el tema de ASG, que Ana es una experta, es decir, que yo creo que ahora mismo hay muchas alternativas. Eso sí, hay que sentarse, hay que mirarlas, hay que analizarlas y ver un poco lo que encaja mejor de punto de vista del perfil que tengas de riesgo primero y luego de objetivos de rentabilidad.
Ana, por la parte de renta variable, ¿en tu casa dónde veis oportunidad?
Pues sí, en Santander Hermanos sí que lo vemos como activo favorito. Claramente es donde más confianza tenemos este año, porque este es un año en el que yo creo que ya es muy difícil dudar de que la recuperación que está en curso es fuerte, es una recuperación muy sostenida, muy fundamentada en las políticas económicas y monetarias y que va a durar claramente más allá de este año, ¿no? Con lo cual la renta variable, a pesar de que hay algunas valoraciones, como decías tú, Susana, que pueden dar cierto vértigo, también nos tenemos que fijar en que los crecimientos que está consiguiendo Estados Unidos, que es donde las valoraciones están un poquito más estresadas, es que son tremendos y cada vez que sale un dato se sube la estimación de crecimiento del PIB, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que hay que darle este año el voto de confianza a la renta variable y no mirar demasiado a corto plazo esas valoraciones. Probablemente para algo más de largo plazo y para construir una cartera ahora, pues a lo mejor sí que está algo más elevado, ¿no? Pero yo creo que todo el mundo tiene la renta variable ya en cartera desde hace tiempo, por lo menos desde finales del año pasado, como un activo que forma parte clave de las carteras, y creo que eso va a seguir y que no hay que no hay que dejarse un poco intimidar por las valoraciones ahora mismo en Estados Unidos. Y yo sí que creo también que en Europa sigue habiendo muchísima posibilidad de reactivación en cuanto las vacunas aceleren o vayamos cogiendo tracción, que no es el caso respecto a lo que está ocurriendo en Estados Unidos o en Reino Unido, como bien decía Gonzalo antes, pues probablemente la renta variable europea tenga que volver a liderar, ¿no? Tenga que volver a ser el reflejo de esa reactivación. O sea que sí, en nuestro caso sí que pensamos que es la renta variable, y la renta variable en general, la renta variable internacional, la que va a liderar de nuevo las rentabilidades positivas en las carteras.
Javier, vosotros en renta variable, como luego llevamos con alternativos, que sé que te gusta, pero antes en renta variable, ¿estáis más positivos en mercado americano, carteras globales, no sé si más calidad, más crecimiento, algo de value? ¿Cómo lo veis?
Pues mira, ahí coincidimos con Ana, o sea, renta variable de activos de riesgo en un año de recuperación. Renta variable americana nos gusta, el consumidor, que es, sabemos, 2/3 del Producto Interior Bruto, le vemos cada vez con más optimismo. Hay un dato muy bueno de esta semana pasada, que son las ventas minoristas, que no solo han superado las expectativas, sino que ya están en niveles superiores a antes de la pandemia. Yo creo que esto es un dato importante. Y luego, a nivel empresarial, también estamos viendo que los márgenes de las compañías están creciendo. O sea, que eso es positivo para la renta variable americana. En general, las dos, tanto compañías de crecimiento más sesgo tecnología, como value y vuelta a una normalidad económica. Luego, en mercados emergentes también son unos mercados que se han quedado atrás, están cotizando con un 30% de descuento frente a los mercados desarrollados y los fundamentales son muy buenos. No olvidemos que van a ser los que van a liderar desde el punto de vista de crecimiento esta recuperación económica. Tenemos países como China o India con expectativas de crecimiento del Fondo Monetario Internacional por encima del 8%. Y por último, renta variable temática, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los planes de recuperación, con los planes de recuperación de Biden, el Next Generation de europeo o emergentes, que son fundamentalmente infraestructuras y tecnología.
Muy bien. Y Fernando, tu turno.
Mira, un poquito de todo, ¿no? Yo creo que que lo han comentado mis compañeros. Por ejemplo, pues Asia hemos visto que ha tenido un comienzo de año pues muy dubitativo en la renta variable, con lo cual pues mira, podemos aprovechar también pues esas caídas que ha habido en Asia. Dentro de la parte de renta variable pues americana, estábamos antes comentando que esta semana pues vamos a ver prácticamente casi todas las compañías de todos los sectores pues con la publicación de beneficios del primer trimestre. Pues aquí habrá que ver un poco cómo puede afectar pues esta subida del precio del petróleo del 30% en sus márgenes. Pero claro, no es lo mismo. Por ejemplo, los bancos la semana pasada dieron unos crecimientos de beneficios espectaculares, pero habrá que ver los márgenes de algunos sectores industriales. Por ejemplo, pues claro, no lo pueden repercutir el precio en esta subida, ¿no? Pero bueno, la parte temática en Estados Unidos nos gusta mucho, todo lo que es la parte pues de consumo digital, de apertura de la economía, porque como antes han comentado mis compañeros, pues el tema de la vacuna va pues mucho más desarrollado. Y luego, por último, no hay que olvidar a Europa, es decir, por valoraciones también creemos que Europa pues es una zona geográfica pues atractiva, con unas valoraciones pues atractivas y que pues la parte más value, la parte cíclica, creemos que ha sufrido mucho en los últimos años y es un buen momento pues para 3 o 4 años vista invertir en estos momentos.
Me voy a publicidad. A la vuelta hablamos de también temáticos dentro de renta variable y luego ya ponemos una patita en renta fija y alternativos. Publicidad y volvemos.
En Intereconomía, la tertulia capital.
Tertulia Capital hoy con Fernando Fernández Bravo, con Gonzalo Recifo, con Ana Rivero y con Javier Villegas. Ana, vamos con tema de temáticos, alternativos, renta fija, por donde quieras tirar, te doy libertad.
Pues mira, en la renta fija me parece que está de lo más interesante. Ya tenemos ahora el bono americano, que 1,55, pues cuando todo el mundo pensaba hace unas semanas que está, uy, cuidado que no se vaya al 2. Me parece que el tema de la renta fija este año es clave, porque ya ha demostrado que esos tirones que ha dado, que lleva pues subiendo bastantes meses los tipos largos, no han sido para nada un obstáculo para que sigan subiendo los activos de riesgo como la bolsa, como la renta variable, ¿no? Con lo cual, este es un año en el que diversificar en renta fija, tener alternativas en la renta fija que den valor, pues como la renta fija emergente, ¿no? Los cupones que te están dando las TIRES, que tienen también los bonos de renta fija emergente, pues son claramente atractivos en este entorno. Porque lo que está claro es que por la parte de corto plazo, por la parte de renta fija a corto plazo, no se puede esperar nada, mucho menos en euros, durante todavía muchísimo tiempo, ¿no? Como hemos comentado antes, los bancos centrales no van a hacer nada, no van a tocar nada que nos haga prever que el ahorrar en renta fija a corto plazo de gobiernos se te pueda pues dar cierta satisfacción, ¿no? Y menos en un año en el que la inflación, pues como hemos dicho antes, sí que puede estar presente. Con lo cual, todas las alternativas de fondos de renta fija flexible, fondos que tengan que incorporen renta fija internacional, sobre todo emergentes, o sea, yo creo que es un año interesante para tener inversiones diversificadas en renta fija, ¿verdad?
Javier, no sé si te quieres ir ya con alternativos. Javier.
Pues me ha encantado el adjetivo que le ha puesto a la renta fija de interesante. Desde luego lo que está es más complicado que los años anteriores. Acabamos de pasar el peor trimestre por la renta fija desde los años 80, donde el índice global ha caído un 4%, ¿no? Entonces yo coincido con Ana, creo que hay que buscar alternativas que eran flexibles, ahora mismo asumir poco riesgo de duración o tener duraciones cortas y activos de calidad y aprovechar, como decía Ana, tanto en emergentes como en high yield para tomar determinadas apuestas cuando se ponga a tiro, pero para eso necesitas activos con flexibilidad. Uh-huh. Y luego una forma de complementar vía los alternativos, uh-huh, en este caso líquidos y multiestrategia, que es una forma de tener una rentabilidad riesgo similar a lo que históricamente ha dado la renta fija, pero con unas fuentes de rentabilidad distintas, por lo tanto ayudaríamos a diversificar y también que protejan durante las caídas de renta variable, que como decíamos al principio, va a ser un año donde vamos a tener esas caídas y hay que estar preparado.
Uh-huh. Fernando, ¿tú cómo lo ves? ¿Renta fija, mira, temáticos, lo que tú veas?
Pues que en la parte más defensiva lo que estamos viendo pues en los clientes institucionales es que cada vez se invierten más en real estate, en inmobiliario. Hay que olvidar un poco el inmobiliario, pues lo que podemos estar aquí acostumbrados más en España, es decir, el inmobiliario, pues se me refiero pues a fondos globales que puedan invertir pues en diferentes subsectores, ¿no? Como puede ser pues logística, como puede ser pues también otras partes de inmobiliario, que puedan obtener rentabilidades pues en torno al 3-4%, que viene siendo lo que pues bueno históricamente la renta fija nos ha podido dar, ¿no? Con lo cual, pues si en los bonos más defensivos tenemos intereses reales negativos aquí en Europa o en Estados Unidos pues el 1,5, una de las alternativas pues uh-huh, pasa por la parte de real estate, uh-huh, de activos directos. Y luego otra pues sería pues las temáticas, ¿no? Antes yo creo que lo comentaba, pues en Estados Unidos, incluso en Asia, toda la parte de consumo nos gusta mucho, la parte de consumo digital, las nuevas aperturas de la economía pues también está uh-huh, generando pues más demanda de momento pues en activos más locales, en el turismo más local, pero bueno, poco a poco se irán abriendo, ¿no? Con lo cual, todo este tipo de temáticas también nos gustan mucho en inglés.
Muy bien. Y Gonzalo, tu turno.
Bueno, yo creo que complementando lo que ha dicho, ¿sí?, Ana, además de interesante, yo creo que hay que decir que la renta fija es muy importante, porque todos sabemos que es la parte más clave.
Sexy
depende de dónde miremos, ¿no? Pero es verdad que es muy importante el trabajar la parte de renta fija. Yo le daría dos consejos al inversor. El primero, que se ha comentado ya, es que las estrategias multiactivo con perfiles de riesgo de volatilidad bajo, en torno al 3-4%, pues te están dando a lo mejor 2-3% de rentabilidad, que quizá replicar lo que es el antiguo perfil de una renta fija tradicional, pero hay que olvidarse el inversor de la renta fija tradicional, porque la renta fija, como bien decía Ana, es muy complicado que dé absolutamente nada, ¿eh? Y luego la parte, bueno, pues es un poquito más exótico, porque ya que has hablado la parte más sexy, pues puede ser, por ejemplo, el tema de bonos de gobierno chinos, que están dando una rentabilidad en torno al 3%, ¿no? Pues puede ser una alternativa, por ser un poco imaginativos, una parte de renta fija que es difícil. Pero luego, yo creo que, como bien decías, Susana, la parte de temáticos, yo creo que ahí la palestra de opciones que tienen los inversores es enorme, enorme, y además sustentada por una serie de fundamentales muy muy interesantes, ¿no? Es decir, yo creo que en la parte temática, yo creo que cualquier inversor puede saber que puede invertir en digitalización, puede invertir en toda la parte de healthy living o la parte de salud, puede invertir en lo que llamamos ciudades inteligentes, puede invertir en infraestructuras verdes como el tema de madera, puede invertir en industria del agua. Es decir, yo creo que las opciones son múltiples y todas ellas muy interesantes. ¿Por qué? Porque si realmente tenemos una visión a medio o largo plazo, estas industrias lo que van a estar es sustentadas por programas de inversión muy importantes. No olvidemos que los programas de carbón cero carbón de CO2, emisiones de CO2, tanto en Europa, Estados Unidos, Japón, China tiene una hoja de ruta muy clara y que se están viendo. Yo los últimos datos que leía es que, por ejemplo, en Europa solamente se metan casi 53.000 millones de inversiones en infraestructuras verdes de aquí a los próximos 10 años, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que ahí hay que hacer muchos deberes, pero las alternativas están ahí, ¿no?
Bueno, última parada publicitaria y a la vuelta. ¿Me podéis contar cómo aplicáis cada una de vosotras, Franklin Templeton, Santander Asset Management, Pictet Asset Management e Invesco, los criterios ESG a la hora de la composición de las carteras y la creación de las estrategias? Publicidad y vamos con ello.
En Intereconomía, la tertulia capital.
Javier, voy contigo. ¿Cómo aplicáis los criterios ESG desde Franklin Templeton a cada una de vuestras estrategias? ¿Cómo lo hacéis?
Pues bueno, nosotros lo tenemos integrado en nuestro proceso de inversión. Esto quiere decir que cada vez que estudiamos una compañía o un bono, vemos cuáles son los riesgos que tiene desde el punto de vista social, medioambiental y de gobernanza corporativa. Y eso lo tenemos en cuenta a la hora de invertir. Esto lo que nos hace fundamentalmente es evitar determinados riesgos. Hemos dado la bienvenida en marzo, que salió la nueva directiva europea con respecto a inversión sostenible, y casi todos nuestros fondos son de los denominados artículo 6, es decir, que tienen integrado esto en el proceso de inversión. Y hay 25 de nuestros fondos que dan un paso más, son artículo 8, y ahí tenemos que informar de esas características sociales y medioambientales. Y luego hay otros que son artículo 9, donde ya damos otro siguiente paso más, es como si llamáramos el verde oscuro, donde decimos cuál es el impacto de las inversiones, ¿no? Por ejemplo, en infraestructuras que decíamos antes, bueno, pues si invertimos en un hospital, el número de camas nuevas que tenemos, o cómo ahorra energía ese hospital y, por tanto, daña menos a la capa de ozono, ¿no? Esas son las formas que tenemos en Franklin Templeton de integrar estos criterios dentro de nuestro proceso de inversión.
¿En Invesco, Fernando? ¿Fernando? ¿Hola? ¿Le he perdido?
Perdona.
No hace falta. Si en nuestro técnico os baja la regleta. A ver, contadme, no, Fernando.
Sí, pues mira, nosotros tenemos un marco común a nivel compañía, pues ser firmantes pues de los principios de la ONU, pues ser firmantes también de Net Zero Emission, en los que tenemos que cumplir pues una serie de requisitos, todos los gestores, todos los centros de inversión. Tenemos también globalizado lo que es el voting, es decir, todas las empresas que estamos invertidos, todas votamos, y también pues tenemos lo que se denomina el engagement, es decir, el compromiso con pues aquellas empresas, por poner un ejemplo, una compañía energética, pues si tiene un modelo de transición pues para el año 2030, para el año 2050, pues le apoyamos pues para que pueda tener ese modelo de transición. Y luego, por otro lado, tenemos en todos los centros de inversión, pues todos nuestros fondos pues cumplen con la nueva normativa SFDR, con lo cual lo que hacemos es aquellos que tengan, pues sean como antes comentaba, yo creo que Javier, pues más verde oscuro, ¿no? Aquellos los artículos 8 y 9, pues darle una vuelta de tuerca y que hagan pues todo el tema pues de comunicación y todo el tema de impacto, de medición pues de ESG, y luego bueno pues aquellos fondos pues que se han quedado pues en artículo 6, pues que también tienen pues todo lo que es la integración, ¿no? Que principalmente bueno pues es el voto y el compromiso.
Gonzalo.
Bueno, yo creo que por simplificar las cosas, porque la verdad es que es un tema que está muy de moda, y como bien decía Fernando, se acaba de publicar la nueva directiva europea, en donde el inversor lo va a tener mucho más fácil, porque ahora mismo me encanta simplificar las cosas. Es decir, yo creo que la nueva normativa lo que le va a permitir al inversor es saber toda esa fondos ESG, si son verde claro, artículo 6, verde normal, que es el artículo 8, y verde oscuro, como bien decía Fernando, el artículo 9, que son fondos ESG. Pero clarísimamente yo creo que lo que sí tiene que tener en cuenta el inversor es que los factores ESG es una fórmula o una forma de mitigar riesgos a la hora de valorar las compañías. Es decir, no solamente es el análisis financiero, sino también el análisis extrafinanciero que llamamos nosotros. Por supuesto, todos los factores ESG están integrados en la selección de compañías y de lo que son bonos también, y por tanto, en eso tiene tranquilidad el inversor. Es verdad que ahora mismo a nivel de ASC y todo lo que son fondos verdes claros, verdes normales o verdes oscuros, todas las entidades financieras lo tienen ya clasificado y, por tanto, hay mucha transparencia. Yo creo que el inversor sabe que con temas de ASG, y se ha visto en los últimos años, son compañías más sostenibles, son compañías más responsables, y luego también muy importante decir que la labor que tenemos nosotros como gestores es de apoyar, como bien decía también otro compañero, las labores de mitigación de riesgos que tienen las compañías. Hay muchas compañías que tienen planes, incluso lo que llaman las compañías petroleras son, en nuestra opinión, las que van a pagar la transición energética, con lo cual no hay que dejar de invertir en las petroleras. Lo que hay que hacer es hablar con las petroleras para ver ese plan de transición energética que tienen, y ahí hay un grandísimo ejemplo. Por ejemplo, la antigua, por decir, Repsol danesa, desde el año 96 se ha convertido en la mayor productor de energía eólica marina del mundo, y ya no tiene nada ni de petróleo ni de gas. Bueno, pues eso es un buen ejemplo a seguir para que lo tengan como referencia los inversores.
Y Ana, tu turno, desde Santander Asset Management, ¿cómo aplicáis ese enfoque sostenible?
Bueno, pues como sabes, lo hemos contado en alguna ocasión, en la inversión que se está haciendo pues en la gestora de Santander en este tema es brutal. De hecho, tenemos pues un equipo propio con una metodología propia que, por supuesto, utiliza todos los proveedores estándar, ¿no?, del mercado para medir riesgos ESG, pero los medimos en base a nuestros criterios del equipo experto que tenemos, ¿no?, que montamos pues en 2019, ya lo teníamos completo, y a partir de ahí hemos hecho unos ratings o scorings propios, y hacemos un ranking tanto de los bonos como de las acciones o los fondos de terceros que también analizamos, y los nuestros propios. Es decir, que tenemos una base de datos que está completamente integrada en el front, ¿no?, en el sistema en el que operan los gestores, de forma que pueden coger esos datos como un factor adicional y en la misma línea, en el mismo nivel que cualquier factor financiero que miren a la hora de elegir una compañía u otra, o un bono u otro para invertir, ¿no?, o cualquier otro fondo. Y eso pues lo que hace es que esté absolutamente integrado, sea cual sea el fondo de inversión del que hablamos. Y eso sí, en los que se llaman sostenibles, pues ahí tenemos esos criterios como en la línea primera de decisión. Y hay uno que es el sostenible bonos, que es en el que pues hemos hecho el esfuerzo adicional para ponerlo en ese famoso artículo 9 que estamos hablando todos, donde además de eso, el nivel de detalle sobre el impacto de esas inversiones que va a tener el partícipe, pues va a ser todavía mucho más allá, ¿no? Con lo cual, yo lo que sí que creo que hay que valorar, que el inversor debe valorar, es el esfuerzo inversor, nunca mejor dicho, que las compañías estamos haciendo, no solo en integrar estos riesgos, sino en contárselos a la gente, en divulgación también.
Pues Ana Rivero, desde Santander Asset Management, Javier Villegas, desde Franklin Templeton, Gonzalo Rengifo, desde Pictet Asset Management, y Fernando Fernández Bravo, desde Invesco. Hoy ha sido un placer, ha ido rodado. Me habéis dado argumentos e ideas, y siempre con un enfoque sostenible. Gracias, cuidaros mucho y a por el lunes. Feliz semana. Chao, chao.
Feliz semana, Susana.
Adiós, gracias.
Feliz semana, chao, chao. Gracias.